Hola, buenos días amigos, soy Damaso María de Testimonios Palmarianos. Hoy día queremos hablar de una cosa que ha sucedido hace unos pocos días. Realmente nos hace recordar un hecho trágico y es nuestro deber de poner la luz sobre la mesa, ¿no? Aclarar los hechos y dar un poco de luz a lo que sucedió con respecto a la muerte del padre de Tobías. Porque hace unos días, pues la secta palmariana ha canonizado, o sea, ha declarado santo al padre Tobías, y han hecho un tipo de biografía breve de la vida del padre Tobías, así como por su paso por la comunidad y su posterior muerte trágica. Y la iglesia palmariana pues ha puesto en su biografía muchas cosas difíciles de creer. Realmente nos parecen muchos adornos. Han maquillado bastante la historia para que parezca muy bonita, muy loable y la gente puede imitarla, ¿no? La gente puede emular la vida del padre Tobías, ¿no? En la que pues se dicen cosas como que el padre Tobías, cuando llegó a la comunidad, pues tuvo un sueño en la que un ángel se le aparece y le clava una lanzada en el corazón, y que desde ese momento el padre Tobías empieza a sufrir unos sufrimientos espirituales, una noche oscura del alma, que posteriormente se convirtió en esquizofrenia, y que por esta razón el Papa Gregorio XVII, Clemente Domínguez, lo expulsó de la comunidad y lo mandó con su madre, ¿no? Luego de esto, el padre Tobías vuelve después de un año a la comunidad, y luego de vuelta es expulsado de la comunidad. Esto fue entre el año 94 y el año 96. Durante todo ese tiempo, el padre Tobías pues estuvo expulsado en condición de excomulgado, expulsado. Vivía con su madre, pero no podía celebrar misa, ni asistir a misa, ni comulgar, ni nada. O sea, estuvo un tiempo en la que nadie le importaba realmente la vida de este pobre hombre, ¿no? Durante todo tiempo, la comunidad lo tenía él como un enfermo mental, como inútil para la iglesia palmariana, así que no le echaban en cuenta en nada, ¿no? Bueno, pero la cosa es que entonces llegó posterior a la salida de Gregorio XVIII, que se escapa con el BMW X5, más dinero y más cosas. El padre Eliseo toma el cargo de papa, ¿no? Ya que el Ginés pues lo nombra sucesor, ¿no? Es una tontería que se inventó Clemente, ¿no? Esto es la sucesión, ¿no? En vez de haber un cónclave, una cosa así. Pero anyway, de todas maneras, como ahí no tienen la gracia y no tienen la sucesión apostólica, pues lo que hagan realmente no importa. Porque aquí lo que hemos venido a decir en estos podcasts es ayudar. Ya sé que a veces utilizamos las palabras duras, pero son palabras que necesitan decirse para que la gente, los que están dentro, espabilen. Y ellos no entienden de buenos modales, de buenas razones, porque realmente están tan cerrados que realmente no entienden de buenas palabras. Bueno, la cosa es que el padre Tobías es invitado a volver. Es invitado a volver, y los dirigentes de la iglesia palmariana ni siquiera ni siquiera pues se preocuparon o se tomaron cargo de que este hombre, pues su vida, con la medicación que tenía, un régimen especial de dietas, su vida no era ya compatible con la vida de la iglesia palmariana, la vida religiosa de la iglesia palmariana, ¿no? Y pues porque su madre, la madre de él, que es muy fanática del Palmar, pues le estuvo comiendo la cabeza al pobre hombre que también, claro, vivía cerca de la madre, pues al final el padre acepta la invitación y vuelve a la orden. Hay testigos de que sus hermanos intentaron de pararle, pero la madre le defendía y al final él quiso volver. Al volver, pues el padre Tobías, al cuarto día de su reingreso en la orden y durante una procesión, cae desmayado. Dicen que dos compañeros lo recogen y se lo llevan a su habitación en el monasterio del Palmar, que están detrás de la catedral, y posteriormente lo dejan ahí en la cama. Dicen los dirigentes palmarianos de que un médico padre de la comunidad fue a verle y que lo vio bien y que al final pues lo vio sudando, lo vio tiritando y muere de un infarto el padre Tobías, ¿no? Muere de un infarto y ya está, ahí se quedó la vida del padre Tobías después de 4 días. Bueno, esa es la versión de la iglesia palmariana. Ahora, la realidad de las cosas es esta. Y es que el padre Tobías ingresó en el año 89 junto con otro compañero más, que también fue expulsado con nosotros en el año 2000. Y resulta que cuando ingresan ellos, que eran, se conocían de Irlanda, el padre Tobías es una persona normal, ¿no? Con sus problemas, sus neurosis, como cualquier persona normal del mundo. Y ingresa en la orden. Dentro de la orden, su vida pues se adaptó a la comunidad muy bien, pero resultó que pasa algo que lo empieza a empujar a un pozo profundo. Y es que su verdugo, el padre Isidoro, abusa sexualmente de él. Y no solamente él, el padre Elías y otros más abusaron sexualmente del padre Tobías. El padre Tobías lo contó después. El padre Tobías, cuando estuvo en medio de estos acosos sexuales y de estos abusos, se lo contó a un padre de la comunidad y le pidió el padre Tobías a este padre que le acompañase al despacho del padre Isidoro para recriminarle por lo que le había hecho. Entonces el padre Isidoro, el testigo cuenta de que el padre Tobías le recriminó porque él, el padre Isidoro, le metió el demonio dentro. Al parecer, el padre Tobías le pidió que le pidiera perdón por lo que había hecho. Pero el padre Isidoro negó los hechos y lo echó de ahí. Y después de esto, el padre testigo este lo mandan a trabajar. Y el padre Tobías empieza a recibir un desprecio de la comunidad, porque el padre Tobías empieza a perder potencia, empieza a perder, a hundirse en un pozo profundo de tristeza, de depresión. Entonces empieza a generarse en él una enfermedad mental, ¿no? Real, pero provocada por los abusos sexuales y provocada, aparte de esos abusos sexuales, la incomprensión, la falta de empatía, la falta de caridad con él, la falta de ser honestos con él, la falta de ayuda a esta persona. El padre Tobías empezó a generar una neurosis diaria, continua, que continuamente lo estaba empujando más y más al fondo de un abismo en el que realmente él llegó a perder su la noción, totalmente anulado como persona. Y fue muy triste, yo soy testigo, le he conocido porque vivió en mi convento de Gravina 22 en un tiempo, ¿no? Y recuerdo que en medio de estos tiempos, yo claro, yo no comprendía lo que pasaba. Él tampoco no podía confesar a todo el mundo lo que lo habían abusado sexualmente. Porque claro, él entendía que una de las reglas de los religiosos, de la comunidad, es que lo que pase en el interior de los conventos no puede ser revelado al exterior. Y otras reglas decían de que, por ejemplo, no se puede corregir a un superior, ¿no? Aparte de esto, también era costumbre en la comunidad que escándalos que sucedían, casos de riñas, peleas, o cualquier acoso o cualquier atentado, ¿no?, asalto sexual contra alguna persona, eso era callado. Eso era un tabú. Sucedía, pero la gente se tapaba los oídos, se tapaban los ojos y no querían saber del tema. Entonces, el padre Tobías empezó pues a caer en un pozo profundo de tristeza. Y me acuerdo que una ocasión él viene a mi celda, a mi habitación, en Gravina 22. Solía venir de vez en cuando para charlar, ¿no? Venía a traer a su silla, se sentaba afuera y hablábamos, ¿no? Nunca lo noté, hombre, no, lo notaba un poco que quería contarme algo, pero no podía. Porque cada vez que yo le hablaba, él pensaba, pero su mirada se iba su mirada, ¿no? Y en una ocasión sintió confianza, porque yo hablaba de cosas espirituales, ¿no? Cosas de la Virgen, ¿no? Y el padre Tobías vino un día y me pidió que le hiciera un exorcismo a él. Me dice, padre, hazme un exorcismo. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Dijo él que el padre Isidoro le había metido el demonio dentro y que quería liberarse de ese demonio. Entonces yo dije, padre, yo no tengo permiso para hacerlo, pero lo que sí puedo hacerte es darte una bendición y pedir a Dios que te levante la luz, que te levante el ánimo y que te ayude a liberarte de todo lo negativo, ¿no? Y le di una bendición. Realmente el pobre estaba muy agradecido con esa bendición y estaba muy contento realmente, ¿no? Pero de pronto, durante esos días, veía yo que el padre Isidoro y el padre Elías sacaban al padre Tobías como acompañante y los tres iban juntos, algunas veces en el coche del padre Isidoro, otras veces iban andando, no sé a dónde iban realmente, pero en alguna ocasión me pareció o creo haber visto a los tres caminando por las calles de Sevilla, ¿no? Sí. Y entonces el padre Tobías empezó a sentir más mal todavía. Y se sentía más mal cuando en el Palmar él no tenía permiso para quedarse en casa. Él debería haber estado descansando realmente, debería haber de ver a alguien, pues llevarlo a un médico, medicarlo, darle una medicación y darle una, digamos, una vida suave, no exigente como lo demás, pero realmente en el Palmar no había excepción. Sea enfermo, sea anciano, andar o cojo, lo que sea, todo el mundo tenía que ir al Palmar y a rezar y hacer las penitencias que estaban obligados a hacer, excepto Clemente. Clemente, perturbado mental, siempre estaba en su casa y gozaba pues de los privilegios, ¿no?, de quedarse tranquilamente escuchando flamenco todas las noches, de tomar sus copitas, de escuchar música en vez de estar rezando, ¿no? El mayor hipócrita, el mayor cínico, vivía como un rey. Mientras que los demás con enfermedades, con problemas, tenían que ir al Palmar. Y en el Palmar el padre Tobías solía pues rezar muy, muy bajito, muy bajito, y le exigían que levante la voz, que rece con energía, ¿no? Pero el pobre pues era muy bajito, y todo el mundo recordará esto, ¿no? Pues nada, en una ocasión, en una lista, creo que fue la lista de la tarde, el padre Isidoro bajaba de su despacho al patio de la lista para tomar la lista de la comunidad, y el padre Tobías le recrimina, le señala con el dedo y le dice: tú eres un demonio, tú me has metido al demonio, ¿por qué me has metido al demonio? Y entonces, claro, silencio, ¿no?, dice el padre Isidoro. Y todos los demás lameculos del padre Isidoro y demás hipócritas que habían alrededor, pues empezaron a decirle al padre Tobías: shh, shh, ¿no?, a callarlo. Y cuando el padre Tobías más levantaba la voz, más le callaban, más esa estúpida pues reacción de la comunidad de mal callarlo, ¿no? Realmente era muy vergonzoso, ¿no?, ver ese tipo de reacción entre los frailes del Palmar con una persona que necesitaba realmente ayuda y comprensión, como era el padre Tobías. Entonces, al día siguiente, el padre Tobías es expulsado y lo mandan a su casa. Lo mandan a su casa, y desde aquel tiempo, pues todo el mundo, pues los chats de la cocina, de la difusión, pues entonces en las chácharas del café, todo el mundo comentaba, pero a nadie le importaba. Nadie tenía la empatía de decir: pobrecito, pobre hombre, ¿qué le habrá pasado?, ¿no? Porque realmente nadie lo decía, porque todos sabían de que detrás de todo este embrollo que pasó con el padre Tobías había la figura de un monstruo. Un monstruo que la comunidad no quería nombrar. Que todos conocían, que lo veneraban como un santo, pero realmente ese hombre era un monstruo. Era un depredador sexual. El padre Isidoro se pintaba el pelo con tintes que utilizan las señoras, ¿no? El padre Isidoro utilizaba maquillaje de mujer. El padre Isidoro utilizaba cremas de mujer, antiarrugas. El padre Isidoro utilizaba perfumes carísimos, muy al igual que el padre Elías, que también utilizaba lo mismo. Tenían unos gustos bastante extraños para la vida de un religioso, pero la comunidad lo sabía, pero la comunidad, o sea, el resto de dirigentes, vice superiores y demás, pues ninguno realmente tenía el sentido común, ninguno tuvo el valor de corregir o el valor de decir algo, ¿no? Todo el mundo era un cobarde. Y realmente cuando lo que yo digo es que ¿por qué nadie reacciona ante unos hechos, ¿no? Ante unos hechos así. O sea, que un superior de una orden religiosa que predica pues la castidad, las virtudes, la pobreza, no cumpla con estos votos. Y cuando no los cumple, los exige a otros que lo hagan. A otros que no tienen siquiera la más mínima ocasión de tener algo, al menos una cosa, un pequeño lujo, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que es porque, como estamos en una secta, estábamos en una secta y no teníamos espíritu crítico. sea, nuestro espíritu crítico era cero. Y eso es lo que hace todas las sectas, es anularte como persona, ¿no? Y sugerirte, sugestionarte con el miedo de que si no debes pensar mal del superior, porque si piensas mal estás pensando mal de Dios, estás pecando contra Dios por pensar mal del superior, ya que el superior es Dios en la comunidad, ¿no? Y claro, aparte que tampoco no teníamos libertad para pensar diferente de los demás. No tenemos libertad para cuestionar, no tenemos libertad para criticar, ¿no? Pero sí tenemos libertad, pues, para algunos, bueno, algunos tenían la libertad de hacer lo que les daba la gana. Algunos se sentían con la libertad de hacer lo mismo que hacía Clemente y lo mismo que hacía Isidoro. El resto de la comunidad, más o menos, estamos mentalizados a intentar ser buenos religiosos y cumplir con todas las exigencias que nos habían metido en la cabeza mediante las reglas y mediante, pues, las reglas y normas de voz de parte de los superiores de la comunidad. O sea, nosotros la vida espiritual de la comunidad esencialmente es el miedo. El miedo de quebrantar las normas. Esa es la cosa. Mientras que tú cumplieras con lo que te mandan, todo iba bien. Eras un buen religioso, eras una persona, un religioso ejemplar. Pero como quebrantaste una regla, aunque quebrantándola por, a lo mejor por motivos de hacer la caridad con otros o de una extrema necesidad, no había perdón, no había excusa. Realmente nadie tenía la excusa para poder, saltarse la regla, ¿no? Excepcionalmente para hacer una virtud, ¿no? La caridad, ya digo, la caridad o un acto realmente necesario, ¿no? No. Todo el mundo se lavaba las manos, todo el mundo se metía a sus celdas, cada uno se metía dentro de sí mismo, encerrados en sí mismo, y nadie le importaba nada. Todo el mundo se cuidaba de no ser mal visto por los superiores. Y todo el mundo también le bailaba las aguas a los superiores y a la gente que daba mal ejemplo en la comunidad. Entonces, lo que sucedía continuamente en el Palmar era, pues, esta demencial, pues, manera de vivir, el miedo. Y la astucia de Clemente, la astucia engañosa de Clemente, nos proponía, ¿no? Que el religioso que cumplía con las normas a la vista de los superiores era ejemplar delante de los ojos de la Virgen Santísima, de Dios, de Jesús, la Santa Faz y estas cosas. Pero aquel que quebrantaba las reglas, aquel que no obedecía, o aquel que engañaba a los superiores, ellos eran considerados se les consideraba, a los que quebrantaban la regla como rechazando la gracia de Dios, los que escupían la cara del rostro de Jesús o pisoteaban los sagrados corazones de Jesús y María por ser mal religioso, por no rezar demasiado, por dar mal ejemplo, por no cumplir las normas o las reglas, por haberla quebrantado o tal y cual, ¿no? O por ser rebelde, ¿no? Entonces, estos chantajes emocionales, junto con el miedo y junto, pues, también con la presión de los castigos, la falta de sueño, ¿no? La falta de descanso, digamos así, la alimentación a deshoras, el continua presión y la continua humillación y anulación como persona, ¿no? Esto yo lo he visto en el Palmar. pues nos anulaban. Cuando queríamos explicar algo, cuando nos castigaban sin razón y nosotros queríamos defendernos explicando lo sucedido, nos callaban. No querían oír nuestras explicaciones y entonces nos anulaban como persona. Y claro, eso generaba también a nosotros neurosis, generaba que una contradicción, una tristeza profunda, porque no nos querían entender, no nos querían sentirnos satisfechos de explicarnos, de expresarnos. Entonces, como ya he dicho antes, como es una secta, la manera coercitiva de tratar a la gente, de restringiendo su manera de pensar, prohibiendo que haga o diga o exprese algo, todas esas cosas hacían pues que la secta tenga un poder absoluto con los miembros de la comunidad. Pero ya vemos por eso la hipocresía de los líderes palmarianos y el cinismo y la hipocresía de los dirigentes que hoy en día aún quedan ahí dentro y que sabían realmente la corrupción, la perversión de los superiores. El padre Oliver sabía que Clemente Domínguez tenía a su amante y que él mismo le abría la puerta al padre Nicolás a las 3 de la madrugada para que venga a meterse en la habitación de Clemente. También era muy conocido que el amante del padre Isidoro era un hombre llamado el padre Jesús. También el padre Elías tenía a sus amantes y algunas veces aparecía en la comunidad con moretones en los ojos, porque se decía de que a veces era un poco masoquista y en algunos momentos cuando él iba al palmar con sus amantes se montaban unas peleas. Así que algunas veces él venía con el ojo moretón en el ojo y con unas grandes gafas para cubrir el moretón. Escándalos que sucedían, pero que nadie se atrevía siquiera a hablarlo y a cuestionarlo, ¿no? Entonces el padre Tobías, cuando estuvo fuera cuando fue expulsado, durante todos esos años de expulsión, fue mejorando porque estuvo en tratamiento médico. Sus hermanos contaron de que el padre Tobías le iba bien fuera del palmar, ¿no? Reconocían de que él antes del palmar era un chico normal y sano. En el palmar lo destruyeron. Y cuando salió del palmar, se mejoró. No volvió a ser la misma persona de antes, pero se mejoró. De hecho, cuentan los hermanos que cuando iba de vacaciones a España solo, iba de vacaciones de verano, iba unas 2 semanas de vacaciones y volvía de nuevo a casa. Y siempre él respetaba y sabía su medicación. Y volvía a casa. Padre Tobías ayudaba a sus padres, ¿no? Ayudaba a su padre algunas veces por aquí, por allá, y le iba bien. Pero claro, desgraciadamente, la perversión, ¿no? La falta de caridad, la falta de sentido común de Pedro III lo invita a volver a este hombre sin siquiera preocuparse, sin siquiera hacerse cargo de que este hombre necesitaría dentro de la comunidad un régimen especial, diferente de la comunidad. Solamente 4 días en la comunidad a saber qué sucedía para que el padre Tobías muriese. Y por eso pido al Dios Todopoderoso de que Pedro III sea el culpable. Que ojalá Dios haga la justicia contra este hombre por el daño que le hicieron a Padre Tobías. Cargue su conciencia y que no tenga descanso por su silencio, por su falta de empatía, por su falta de coraje, por su falta de valor, por su falta de honestidad y seguir engañando a la comunidad, sabiendo él muy bien de que están adorando en un pedestal de oro a los dos grandes sinvergüenzas y criminales que montaron toda esa mentira. Gregorio XVII, Clemente Domínguez y el padre Isidoro María Manuel Alonso Corral. Dos energúmenos, dos criminales, dos sinvergüenzas, mentirosos. Y ahí le habéis puesto para blanquearlo. Le habéis blanqueado la imagen. Estáis haciendo que la gente vieja se olvide de que esos dos sinvergüenzas hicieron muchos actos perversos y corruptos en la comunidad y en la iglesia palmariana. Para que las nuevas generaciones se olviden, para que las nuevas generaciones nunca tengan la información, nunca conozcan quiénes fueron en realidad esos dos sinvergüenzas, esos dos monstruos. Pero allá vuestra conciencia, porque sabe una cosa, tenéis que saber de que todo lo que estáis ocultando está saliendo a la luz y va a salir a la luz, y vosotros vais a tener que dar cuentas por estar escondiendo, por estar tapando, por estar blanqueando a ese par de malditos. Por eso tenéis todavía tiempo para corregiros. Tenéis tiempo para discernir. Tenéis tiempo para ser honestos con vosotros mismos y con los demás en la comunidad y con vuestro grupo. Tenéis tiempo para deshacer todo el daño que estáis haciendo. El daño que habéis heredado de Clemente, de Manolo y de Gregorio XVII, y de Gregorio XVIII. Tenéis el deber de hacer autocrítica, porque la autocrítica es buena. Os hace honestos, os hace limpios, os limpia. Y tenéis que hacer autocrítica de vosotros mismos también. Nosotros pensábamos cuando murió Gregorio XVII de que los nuevos dirigentes de la Iglesia Palmariana declararían o invitarían a los que fueron expulsados en el año 2000 para saber lo que sucedió. Pensábamos que vosotros ibas a aclarar lo sucedido. Pensábamos que ustedes iban a decir que muchas cosas sucedieron y que realmente fueron invenciones de Clemente. Clemente engañó. Yo, como miembro de ese grupo de expulsados, después de nuestra expulsión, cuando Clemente tuvo esa falsa visión del año 2001 y posteriormente durante todos esos meses del año 2001, en la que Clemente iba a predicar cada mes y cada sermón que leí. Clemente hablaba mal de la comunidad, hablaba mal de este grupo de 2000. Y él afirmaba de que este grupo de 2000 era un grupo perverso, que según la visión que él había tenido del Señor y ese coloquio que tuvo con el Señor o con la Virgen, ¿no? Él decía de que afirmaba que el Señor le daba la razón de que nosotros éramos un grupo luciferino regidos por el Padre Isaac, que más decía, que que este grupo, el padre Laureano, de este grupo, el padre Laureano quería matarlo porque encontraron una balaclava con una navaja y unos guantes, de que la madre Clara quería matar a la madre superior con un vaso de leche. ¿Qué más dijo? Que nosotros robábamos dinero con don Carlos, de y tantas cosas más que vosotros sabéis, ¿no? Y que tenéis que saber, amigos, que escucháis el podcast, porque este podcast va dirigido a los miembros de la Iglesia Palmariana, como a vosotros, oyentes, que queréis saber realmente la verdad de lo que sucedió en la Iglesia Palmariana. Que para esto estamos aquí. Estamos para dar testimonio de las malas prácticas, dar testimonio y hacer crónica de lo sucedido en la secta del Palmar de Troya, de todo este engaño. Entonces, cuando Clemente nos dice a la comunidad todas estas infamias y calumnias, lo hacía porque tenía miedo. Lo hacía porque tenía miedo de que estos grupos de jóvenes, sabían realmente quién era él. Y temía Clemente de que este grupo iba a revelar a toda su iglesia de qué personas eran realmente ellos. Unos criminales, unos monstruos sexuales, unos perversos, viciosos, unos engañadores en la doctrina, unos herejes. Y entonces Clemente, pues, engañó a la comunidad y a todo su grupo, diciendo de que no tengan contacto con nosotros, con este grupo de 2000. Yo, hasta el momento, hasta esos, hasta durante, hasta ese momento de la visión de 2001, yo en mi corazón todavía seguía creyendo que era el Papa, a pesar de lo que había sucedido. Yo siempre guardaba durante esos meses, guardaba la esperanza de que él iba a cambiar, de que él iba al final a reconocer sus errores. Pero como vi que él dijo tantas mentiras en esa visión, entonces realmente llegué a la conclusión y nos hizo pensar de que este hombre mintió e hizo creer a la iglesia que había tenido una revelación del mismísimo Señor acerca de este grupo. Y yo, como miembro de ese grupo de expulsados, jamás, jamás he conocido que éramos miembros de una anteiglesia, y menos que el padre Isaac era el cabecilla, porque el padre Isaac era solamente un nadie, era uno que llegó al final. Realmente los que empezamos esto éramos otros jóvenes. Ni tuvimos nada con don Carlos, ni robamos dinero de don Carlos. Recibimos ayuda de misioneros y de fieles palmarianos para poder tener teléfonos móviles y tener al menos dinero para mandar nuestras cartas a nuestros familiares, para mantener comunicación, para enviar catecismos palmarianos, no con las herejías de Clemente, sino palmarianos, católicos, catecismos católicos antiguos. ¿Vale? Y todo el dinero que, si recibimos algún tipo de ayuda económica, todo sirvió para el apostolado, no para nuestros bienes personales, para nada. Y lo puedo asegurar y lo puedo jurar. Se dijo que más, que queríamos matar a que el padre Larena quería matar al padre, a Clemente, con una balaclava. Y realmente también ahí fue una mentira bien montada, ¿no? Para meter más leña al fuego, ¿no? Para meter más cizaña, para llamarnos a todos criminales, ¿no? Y para hacer temer a los fieles palmarianos de que este grupo, si uno quería matar, todos querían matar al Papa, y así que era un peligro para todos los palmarianos, que éramos un grupo que queríamos matar, ¿no? Bueno, eso fue una gran mentira y una gran calumnia, y por eso está en el infierno. También se dijo Clemente, pues todas estas cosas que dijo Clemente, ¿no? Fueron realizadas por eso, para digamos, restringir a la gente a pensar, para hacer que la gente nos tenga miedo, para hacer que la gente no se cuestione nada, para hacer que la gente se calle la boca, para cuidarse las espaldas. Y también al mismo tiempo para un poquito zarandear a la comunidad, a ver quiénes más estaban allí con espíritu crítico o que habían aprendido algo de este grupo. Y durante muchos meses, con la ayuda del padre Sergio, Clemente estuvo zarandeando monjas y frailes de la comunidad e incluso fieles. Hubieron excomuniones, hubieron castigos, hubieron golpes. Una monja expulsada nos contó de que el padre Sergio venía a interrogar y llegó a bofetearla delante de otras monjas, pero como ya he dicho antes, ahí se cayeron la boca. Hubo un zarandeo en la comunidad terrible, demencial. Muchas monjas estuvieron casi perdiendo la cabeza, sin poder dormir, con unos escrúpulos tremendos. Tremendos porque, claro, cada monja, aparte de la vida dura, el castigo, la falta de sueño, de comida, las monjas iban a la cama siquiera a dormir algo o sin dormir, pensando: ¿habré cometido algo? ¿Habré quebrantado una regla? ¿Seré yo una rebelde? O algo así. Entonces estas monjas vivían aterrorizadas, pensando que el demonio estaba con ellas, que Clemente creó en esta, se inventó y, digamos, inoculó esta, digamos, histeria tremenda de que el demonio estaba zarandeando a la comunidad, ¿no? Y cada uno se sentía, pues, en peligro de caer en los brazos del demonio. Así que cada uno, pues, hacía exorcismo. Vamos, que fue una cosa tremenda realmente, ¿no? Pero bueno, lo que queremos por eso decir a toda la comunidad de frailes que quedan ahí, y a los fieles palmarianos y a la gente que escucha este podcast, es que Clemente Domínguez fue un monstruo, el padre Isidoro fue un monstruo y el padre Elías fue otro monstruo, y el padre Sergio o Gregorio XVIII también fue otro monstruo que aterrorizaron a su grupo. Aterrorizaron a su grupo para hacerlos débiles, para convertirlo en fanáticos, para... lo hicieron para sentir el placer de tener el poder sobre ellos. Un abuso, unas tropelías tremendas, unas tropelías sobre todo en la intimidad de los fieles, metiéndose en la vida privada, sexual de los fieles y en la vida privada del resto de la comunidad. No podemos entender cómo la iglesia palmariana tiene en los altares a 12 energúmenos criminales y pervertidos sexuales que abusaron de miembros de la comunidad. No podemos entenderlo porque sabemos, tenemos testigos y no hablamos falsamente. Hablamos con verdad, hablamos con conocimiento. Esta página de Damaso María, Testimonios Palmarianos, es simplemente la voz de todos aquellos miembros y exmiembros de la Orden Palmariana que sufrieron y que aún hoy día sufren porque parte de su familia todavía siguen dentro coaccionados, siguen dentro manipulados, sin poder tener espíritu crítico, sin tener la libertad de pensar. Y queremos por eso denunciarlo. Y no pararemos, seguiremos adelante, amigos, porque lo importante es decir lo que hay que decirles a ellos, porque ellos se creen que tienen la libertad y el derecho de decir y enseñar tantas mentiras y crear tantas estafas, porque están prometiendo algo que no son. La iglesia palmariana es una estafa, porque no existe. Clemente jamás ha tenido visiones, ni apariciones, ni éxtasis del Señor, porque Clemente Domínguez, su vida no era idónea con la vida religiosa y no era idónea con una persona que Dios pueda elegir para darle una gracia especial, una gracia personal, como son las visiones o estigmas. Clemente, al mismo tiempo que tenía estigmas o visiones o apariciones que él decía tener, mantenía sexo habitual. Era un borracho, un glotón, y se gastaba el dinero de todos los fieles que con mucho sacrificio daban, incluso se quitaban el pan de la boca para que Clemente tuviera ese dinero en su bolsillo. Por eso decimos que ese par de mentirosos engañaron a la comunidad. La iglesia palmariana no es católica. Al principio empezaron a decir que eran católicos. Así empieza cualquier secta. Ya vemos, hay cientos de grupos y cientos de grupos ultracatólicos, grupos con sus propios papas. Hay más de 150 o 170 papas alrededor del mundo. Y todas ellas dicen de que Roma se ha prostituido y ha caído en herejía. Y ellos son, cada grupo dice estar en la verdad y dice mantenerse fiel a la doctrina tradicional de la iglesia. Pero todos ellos son tan falsos y son tan energúmenos como lo fue Clemente. Porque Clemente aprendió a engañar. Aprendió a engañar de otros falsos videntes. Y Clemente, no solo contento con eso, empezó a darle tintes. Tintes patrióticos. Tintes gloriosos digamos, a su imagen por venir, ¿no? Clemente ya del año 70 empezó a preparar a su grupo de que el Papa vendría al Palmar de Troya, de que él sería el caudillo del Tajo, de que él sería el Papa, de que él sería crucificado en Jerusalén. Funda la orden, el dinero entra y va, entra y va, entra y va. Manuel Alonso Corral de París y Oro se encarga de la finanza mientras Clemente, pues, se pone a trabajar en su arte de engañar con sus falsos mensajes. Y poco a poco, pues ya cuando tenía toda la comunidad en su bolsillo y los tenía todos cogidos del cuello, pues ya empezaba, pues, a utilizar mano de hierro y dar palos y dar duro y castigar y prohibir y normas aquí, normas allá, mientras él estaba fuera, él estaba exento de cumplir sus propias normas. La iglesia palmariana no es católica debido a que la iglesia palmariana empezó a crear su propia doctrina. Doctrina herética, heterodoxa. Sus prácticas cristianas pasaron de ser digamos, una imitación de la vida cristiana a ser poco ortodoxas y a utilizar unos sistemas coercitivos, al igual que muchas sectas. La iglesia palmariana no es apostólica, debido a que, si bien recibieron cuatro personas ordenaciones y consagraciones, ¿no? Lo hicieron primero aprovechándose de un anciano que a lo mejor no tenía en ese momento las facultades mentales para hacer estas ordenaciones. También hay testigos y hay evidencias de que el anciano fue manipulado mentalmente. Fue manipulado porque Clemente le dijo que había recibido un mensaje del Señor en la que le pedía que esa misma noche se hagan las ordenaciones. Claro, utilizaron a este pobre anciano con muchas mañas y mucha astucia, engañándolo, mareándolo, empujándolo a que realice esas ordenaciones y esas consagraciones. Es evidente y de que el monseñor Martín Condintuc estaba haciendo muchas cosas fuera de la de su fuera de su jurisdicción y sin pedir permiso al Papa. Monseñor Condintuc también ordenó sacerdotes fuera del Palmar, en México, en Estados Unidos y en muchas partes más. Monseñor Condintuc también se retracta de las ordenaciones y pide perdón por lo que había hecho. El Papa Pablo VI sabía lo que sucedía en el Palmar, pero igual pensó de que esta cosa, este fenómeno desaparecería. Y no le importa, realmente no tomó mucha importancia, porque realmente lo que sucedía en Palmar carecía de validez, carecía de valor, dado que se realizaron con muchas faltas, no se cumplieron requisitos que la Iglesia exige para realizar ordenaciones o recibir ordenaciones, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, la falta de idoneidad del candidato a ser ordenado, la vida incompatible del ordenado o del candidato a ser ordenado con la vida religiosa, la falta de formación teológica, pastoral, psicológica, ¿no? No había preparación, ¿no? ¿No? Sabemos que sí, que hay se puede ordenar, un obispo puede ordenar a un sacerdote in extremis cuando hay una circunstancia de, por ejemplo, persecución religiosa, que escasez de sacerdotes en tiempo de un tipo de esta. Hay excepciones, ¿no? Pero en el Palmar de Troya y en aquel tiempo no era la excepción. No era el momento de hacer estas cosas. Simplemente que Gregorio XVII o Clemente se aprovechó de este pobre anciano y se realizó. Y luego, cuando Clemente, una vez ya ordenado y obispo, se rebeló contra la Iglesia, se rebeló contra la autoridad de la Iglesia, un hombre sin formación, un hombre que estaba engañando a la gente, sin formación religiosa, sin formación sacerdotal, sin formación pastoral, estaba engañando a la gente, y se alza contra la autoridad de la Iglesia diciendo que él tenía el mejor maestro, que era Jesucristo, que le estaba hablando a él solo, ¿no? Y que con Jesucristo él era la autoridad, ¿no? Ese narcisismo y esa gran soberbia de Clemente fue su perdición. Realmente, las personas realmente espíritus sencillos que conocen las virtudes cristianas podrán reconocer, si pueden discernirlo, en la vida de Clemente un hombre soberbio, un hombre que no tenía las virtudes, un hombre que realmente estaba haciendo un sacrilegio. Luego Clemente empieza a hacer sus ordenaciones, ¿no? Sus ordenaciones, pero de una manera ya salvaje, ¿no? Y cambia el rito de la misa, cambia el rito de las ordenaciones, cambia el rito de todo, y ahí al final se acaba, se pierde. Pero claro, él ya tenía una comunidad formada en la que ya todos están ya realmente con el cerebro lavado, y les hace creer a todos los nuevos candidatos que son ordenados, jóvenes de 16 años, 14 años, 15 años, jóvenes que no tenían preparación, formación religiosa, les convencen de que ingresen en la comunidad que el Señor quería ordenar a los sacerdotes, y se concedan. En el Palmar muchos jóvenes y muchas mujeres, muchas jovencitas, adolescentes, les fueron convencidos, incluso sus propios padres de familia, sus propios padres, dejaron a sus hijos en el Palmar de Troya, porque les hicieron creer de que esos hijos se conectarían con Dios y que esos hijos serían testigos y ayudarían al verdadero Papa en la lucha contra el anticristo, porque los fieles palmerianos antiguos, los que empezaron con Clemente, se creyeron de que estábamos en el tiempo del Apocalipsis, de que Gregorio XVII era el último Papa de la Iglesia y que Gregorio XVII iba en camino a Jerusalén para ser crucificado. Entonces el anticristo aparecería y había una gran lucha contra el anticristo y al final Jesucristo aparecería. Y todos los miembros palmarianos de aquel tiempo se creían de que esto iba a llegar. Aún hoy, amigos míos, la Iglesia palmariana sigue anunciando el Apocalipsis, pero se engañan. Al anunciar el Apocalipsis de esta manera, como Clemente lo hacía, es una herejía. En la Iglesia tradicional, la tradición católica, siempre ha enseñado que el Apocalipsis es un hecho que puede pasar en un futuro lejano, no ahora, ¿no? Nosotros siempre, la tradición católica siempre ha dicho que el Apocalipsis, pues, hay que verlo de esta manera. Pero también el error que comete la Iglesia palmariana es que están diciendo ellos de que estamos en el tiempo del Apocalipsis y el fin de los tiempos es ya inminente. O sea, están anunciando de que estamos al final del Apocalipsis y que es inminente y que supuestamente ahora, hoy día mismo el anticristo debe tener ya casi 20 años de edad y dentro de poco aparecerá de nuevo. Entonces, amigos, la Iglesia palmariana no sabe explicar dónde está el anticristo. Supuestamente está con vida, está en una parte del mundo y no saben decir quién es. La Iglesia palmariana está mintiendo al mundo, diciendo que son católicos y no lo son. Quemaron la Biblia, mandaron a quemarla, mandaron a sus fieles a quemar todos los devocionarios, misales, libros antiguos de los santos de la Iglesia católica tradicional, para suplantarla por la nueva doctrina palmariana, la doctrina que hay que creer. Amigos, la Iglesia palmariana se está cayendo a pedazos y sus líderes no quieren darse cuenta, no quieren ser honestos, no quieren ser sinceros, no son humildes, y es la señal por la que podemos reconocer que son una secta destructiva y que están destruyendo familias. Mucho ojo, amigos míos. Si tenéis contacto con esta gente, con los dirigentes palmarianos, primero tenéis que tener, si es que sois católicos, unas pequeñas clases, una pequeña información, buscar información acerca del discernimiento de espíritus, cómo discernir a un falso místico de uno verdadero. Porque realmente aquí no se trata de que la Iglesia palmariana sea católica, apostólica o algo. Se trata de que fue fundada por un demente llamado Clemente Domínguez y un monstruo que es el Padre Isidoro. La próxima semana vamos a seguir con un podcast especial donde vamos a hablar sobre las normas y las reglas que todo palmariano cumple en la Iglesia palmariana. Y os daré una idea y vamos a ir desgranando, ¿no?, y explicando cada regla, cómo nació y cuál fue la intención para hacerla. ¿Ok? Pues nada, amigos, un abrazo fuerte a todos y que Dios bendiga, de verdad. Hasta luego. Hola, amigos, buenos días. Soy Damaso María de Testimonios Palmarianos. Ante todo, esperamos que todos los oyentes estén muy bien. Estaremos pasando pronto se erradique esta pandemia, este virus, y que logremos, pues, poco a poco salir adelante todo el mundo. Pues necesitamos la colaboración de todo el mundo, que todos estén colaborando, cuidándose a sí mismos. Es importante.
he dejado el podcast de las reglas palmarianas para después, pero quería simplemente hablar sobre un hecho que ha sucedido trágico, trágico realmente, otra vez es un hecho triste, ha sucedido en el Palmar, y es que el sábado pasado un chico de 28 años de nacionalidad alemana, palmariano, que ha estado aquí en el Palmar de visita con motivo de la fiesta del 16 de julio, la fiesta del Carmen, que es una de las cuatro principales peregrinaciones que se hacen al año al Palmar de Troya. Es una que, vamos, que para los palmarianos es el sitio de vacaciones. Nadie puede tomar vacaciones a otro sitio que no sea el Palmar de Troya. Ningún palmariano puede irse de vacaciones a algún sitio que no sea el Palmar de Troya. No pueden gastar su dinero en otras cosas sino en el Palmar de Troya. O sea, ahí tienen que dejar todo. E ir y pasar, pues, las penurias de la calor, la presión, la crisis emocional, la crisis psicológica y todas esas cosas, ¿no? Realmente ahí es una cárcel donde realmente ahí no se respira espiritualidad ni está Dios. Simplemente hay un miedo y unos escrúpulos tremendos, ¿no? Realmente los frutos no se ven, pero los líderes y dirigentes que tienen comida, tienen cama, tienen todo lo que necesitan porque viven del dinero de la gente sin trabajar, ¿no? Viven del dinero de la gente que pobre, que trabaja y que tiene que sacrificar la comida de su familia para darlo todo al Palmar. Realmente es vergonzoso, ¿no? Bueno, pues este chico murió de un infarto cardíaco, de un paro cardíaco, ¿no? Resulta que al parecer el chico estaba en un bar por la mañana tomándose un desayuno el sábado. Al parecer estaba esperando a su hermana y de pronto pues cae al suelo con dolores de pecho y de brazos. El chico estaba solo y el personal del restaurante ayudó a llamar a la ambulancia y a los servicios de emergencia. No sé, realmente desconozco cuánto demoraron en venir las ambulancias, o si alguien le practicó la reanimación, ¿no? Pero el chico no sobrevivió. Realmente los equipos de emergencia intentaron reanimarlo y no pudieron. Es triste realmente porque es un chico joven, 28 años, lleno de vida. Realmente puedo sentir el dolor que causa la pérdida de una persona, ¿no? Aunque sus padres sean, pues, fanáticos del Palmar y vean de otra manera la muerte de su hijo. Pero también, quién sabe, también pueden tener la oportunidad de darse cuenta de que estar en una secta destructiva realmente no trae paz, ni trae sosiego, trae miedo y trae anulación como de la persona, ¿no? Y realmente he visto que lo que ha sucedido después de la muerte es que ya están diciendo los dirigentes palmarianos de que Dios se lo llevó por alguna razón, alguna causa, que ya están metiendo lo que se llama chantaje emocional, chantaje psicológico, ¿no? Utilizando la muerte de las personas para decir que hay que estar preparado para la muerte, que no sabe, que nadie sabe ni el día ni la hora, y hay que estar, arreglarse bien con Dios. Y claro, todas estas ideas, ¿no? Son para enganchar a la gente, a hacerla más fanática, a anularse, a no pensar por sí mismo, sino obedecer lo que los dirigentes mandan, ¿no? Y realmente es demencial. Eso viene de unas mentes realmente psicópatas, ¿no? Porque realmente realmente ese chico hubiera podido vivir si no hubiera tenido no hubiera conocido o no hubiera nacido dentro de esta secta destructiva. Este chico no tenía información realmente de lo que es el Palmar de Troya, realmente el origen de la secta palmariana, ¿no? no ha tenido la ocasión de saber la verdad, ¿no? Y ha muerto pues en la ignorancia y en la doctrina de la Iglesia Palmariana, que estaba llena de errores, mentiras, confusión, herejías. Y realmente el chico pues no tenía la oportunidad. Espero que nuestro podcast siga adelante y que los palmarianos puedan escuchar este podcast y que los palmarianos puedan realmente pensar por sí mismos y liberarse de las cadenas de la esclavitud en la que los tienen. La Iglesia Palmariana busca todas las maneras de controlar a las gentes, busca todas las maneras de bloquear cualquier rescoldo de cuestionamiento, cualquier rescoldo de crítica, ¿no? Cualquier tipo de libertad que los fieles tienen, ¿no? Como cualquier ciudadano, de buscar, de pensar, de cuestionar, de saber la verdad y saber dónde está el error de las cosas. O sea, nadie puede llegar al conocimiento de la verdad si no lo busca. Nadie puede realmente, tampoco, la verdad no es absoluta. Realmente la verdad no es el palmar. Clemente nos engañó muchísimas veces. Y en la fe palmariana todo es cuestionable, todo es cuestionable. Ahí no hay cosas infalibles, no hay cosas que no diga que no hay cosas que digamos que no se pueden cuestionar, o nadie te puede meter miedo de que Dios se enoje, ¿no? O se llene de ira por el simple hecho de criticar el palmar o cuestionar todo el palmar, cuestionarlo todo, la doctrina, las normas, las reglas y toda esa cosa. Incluso los obispos, todos ellos son humanos y todos ellos, cada uno, predica según su psicología, ¿no? Pregunta según el estado mental en que se encuentra, ¿no? Y realmente yo puedo decir de que muchos de ellos, y casi todos tienen problemas neuróticos y están realmente pues manipulando a la gente, ¿no? Gente que tiene una doble moral, que por fuera piensan que están diciendo las cosas bien, intentan decir que la Virgen quiere que hagas esto, que Dios haga esto, pero ellos en su propia vida no lo hacen. Ellos en su propia vida son unos hipócritas y ellos en su propia vida siempre buscarán la comodidad. Todos los fieles jóvenes palmarianos hemos visto que están abriéndose los ojos, hemos visto que los jóvenes ya están pensando, están cuestionando. Poco a poco los jóvenes ven por sus propios ojos de que la secta palmariana está llena de sin razón, llena de muchas cosas que realmente dan miedo, de muchas cosas que realmente son ridículas. Y nos preguntan ellos el por qué. Y nosotros explicamos el origen de todas esas normas, el origen de por qué vienen estas normas y estas reglas. Y le hacemos las comparaciones con los líderes de todas las sectas, los líderes de todos los cultos y sectas que han habido, ¿no? Realmente yo invito a los palmarianos y a la gente, hay unos a escuchar podcasts sobre sectas y también los escritos que hay por ahí, incluso escritos de origen católico tradicional, donde se hablan de sectas y cómo es el origen de las sectas y la personalidad de los líderes sectarios. Y realmente uno te abre los ojos, porque realmente cuando yo he leído y me he informado acerca de cómo empieza una secta, todo vemos y yo he visto que todo es igual que el Palmar de Troya, igual. Clemente, pues, usando de sus pasiones bajas, usando de su carácter neurótico, agresivo, falso, soberbio, ¿no? Manipuló durante años y años a mucha gente que no sabía hablar español. Los primeros fieles palmarianos venían de Alemania, de Irlanda, de Norteamérica, y gente que realmente la mayoría de ellos no sabían ni entendían el español. ¿Y qué pasaba? Pues que se creían todo, lo que con una pobre y digamos alguien de mala fe con intención de engañar, pues hacía de creer a esos fieles de que lo que recibía Clemente era una cosa mística, una cosa realmente extraordinaria de Dios que se manifestaba allí en el palmar. Y claro, los pobres fieles creían a pie juntillas todo lo que se les explicaba, ¿no? Y realmente eso causó pues una ola de histeria colectiva, ¿no? Que se fue creciendo. Los fieles iban como una bola de nieve pues contando a su manera las cosas que sucedían, y cada fiel le daba un tinte más fantástico, más extraordinario, más sobrenatural, y entonces pues de esa manera creció la secta. Mientras tanto, Clemente era el artista de la mentira, ¿no? Con sus falsos éxtasis, sus falsos estigmas, ¿no? Y el otro líder, porque yo no creo que Padre Isidoro haya sido el segundo del mando, yo creo que Padre Isidoro ha sido el segundo líder de la cabeza, era el líder financiero, el líder mafioso, el líder que tuvo en sus manos cuántos millones pudo tener. Y amante de los lujos, amante de las buenas comidas, amante de los vicios. Y uno de sus vicios fue, pues eso, sus vicios de perversión sexual. Y no digamos del padre Elías, que el padre Elías era lo mismo. El padre Elías era otro vicio sexual que realmente no tenía vida religiosa. Ese vivía dentro de la comunidad como un tercer superior en el mando. Y ese no tenía vida religiosa. O sea, aparentemente él preparaba los adornos de la Virgen o cambiaba los mantos, estaba ahí, tenía una misión. Su misión era de las flores, cambiar los mantos, vestir a la Virgen y nada más. Pero dentro de su vida, detrás de las puertas, era diferente. Y su vida era una vida de debauchería, ¿no? Una vida de salir fuera y disfrutar del dinero que aparecía en su cuenta bancaria. Y gastárselo todo en sus propios caprichos. Y mire cómo terminó, murió. Murió producto de sus vicios. Murió producto de su... De esa viveza que tenía. Murió producto de estar engañando a la gente, ¿no? Y ya, pues todos esos excesos que tenía, pues le trajeron, pues él mismo atrajo el mal. Desgraciadamente se llevó la vida de una persona inocente consigo. Pero ya vemos que los fieles palmarianos jóvenes están abriendo los ojos y están pensando. Lo único malo, para que podáis entender, amigos, ¿por qué algunos jóvenes, tan jóvenes que están ahí, no piensan y no salen de allí? El tema está en que sus padres, sus abuelos, sus parientes, son gente ya que lleva 30 o 40 años siguiendo el palmar. Y esta gente, que no saben realmente la doctrina palmariana, simplemente lo único que saben y entienden es que hay que cumplir las normas. No saben ni cómo, ni por qué, ni para qué tienen que cumplir las normas. Esa es la mentalidad de los palmarianos. Pero para explicar la fe palmariana, ninguno sabe cómo explicar la fe palmariana. O sea, ninguno tiene, siquiera puede demostrar con argumentos, demostrar el origen de la fe palmariana, el por qué una aparición es verdadera o por qué una aparición no puede ser verdadera. O sea, no saben distinguir y no quieren hablar del tema. Los palmarianos han aprendido a huir del debate, porque los obispos palmarianos, los obispos del Palmar, los dirigentes, son otros ignorantes que tampoco no saben de la doctrina. O sea, aparentemente pueden explicarte unas cosas superficial, herética, ¿no? Fantástica, pintadas según visto en los mensajes de Clemente, pero ninguno sabe explicar la fe católica. O sea, si pones a un obispo palmariano delante de un sacerdote católico o de un católico bien formado y preparado, el obispo palmariano huye, saldría huyendo con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque no están preparados, no están formados, no tienen preparación, son gente ignorante. Y ellos soberbiamente pues dicen de que, bueno, que el Espíritu Santo suple nuestra carencia y te sacarán esta famosa profecía, según ellos, ¿no? Una profecía de que los obispos palmarianos, el último concilio de la iglesia sería hecho por animales. Pero Es una excusa muy barata y muy, muy estúpida, ¿no? Realmente. Un obispo mané tiene que estar preparado, pero ninguno de ellos está preparado realmente con formación católica. Todos ellos simplemente han aprendido de Clemente, han aprendido todo de Clemente. Y no quieren que nada cambie. El actual Pedro III, del que no se sabe nada, anda oculto, no quiere hablar, no quiere decir nada, no quiere explicar, no sale nada. Solamente se limita a estar escondido en su celda. Pues ese, si lo pones en un debate abierto, hablando con una persona, no sabrá explicarte nada de la fe católica. No sabe la historia de la Iglesia, ni el Código de Derecho Canónico, ni la doctrina pastoral. Y posiblemente sus definiciones sobre la moral estarán tan retorcidas que realmente, si se pusiese enfrente de una persona profesional, realmente también quedaría como un espantapájaros, porque realmente eso. Amigos, los obispos palmeranos no han recibido formación teológica, ni formación psicológica, ni formación pastoral. No, los palmeranos solamente viven allí dentro, cumpliendo normas, obedeciendo normas, obedeciendo reglas y obedeciendo mandatos. Y eso es una rutina que va día a día, y pasan los años, y es así, porque así lo quiso Clemente. Y los palmeranos, por eso, se están cuestionando cosas, porque evidentemente el mundo está cambiando, el mundo está progresando. El Internet está ofreciendo las herramientas de información. Puede encontrar todas las crónicas, todos los libros escritos antiguos, se pueden ya encontrar en Internet. Escritos que te pueden ayudar a formar un criterio, a formarte también espiritualmente y como prepararte también psicológicamente, porque realmente es importante, ¿no? Estar bien con uno mismo, realmente tener salud mental es una cosa prioritaria en cualquier ser humano, ¿no? Pero los palmeranos realmente ignoran esto, ¿no? Los palmeranos piensan de que la salud depende de tu vida espiritual, depende del cumplimiento de las normas palmarianas. Depende del cumplimiento de obediencia a los líderes y dirigentes de la secta. En eso consiste. Nada más. Y no saben que están siendo manipulados. Los palmarianos no saben que están siendo manipulados. No saben que están siendo totalmente engañados y estafados. Porque les prometen de que van a haber prodigios, van a ver los acontecimientos. Y les chantajean emocionalmente que si no cumplen con las normas, Dios les va a cerrar las puertas, Dios les va a dejar. O sea, ellos están intentando de predican como todas las sectas destructivas, un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios sobre todo castigador, un Dios que está con el brazo levantado a castigar, ¿no? Y esa es una aberración realmente, una aberración de la esencia de Dios, ¿no? Realmente no conocen a Dios los palmarianos, ellos conocen a esa mitología que Clemente creó, ¿no? Clemente fabricó su imagen de Dios según su imagen propia, ¿no? Ese hombre, para que sepáis, Clemente Domínguez y Gómez, cuando nació y era niño, sufrió abusos. Él mismo lo contaba, su padre abusaba mucho. Su padre era un borracho, su padre pegaba a su madre, ¿no? Esta niñez de Clemente, llena de traumas, fue formando su carácter narcisista. Fue Clemente, pues, siendo una persona realmente que para poder liberarse de sus traumas, pues recurría a los vicios, ¿no? Y uno de sus principales vicios, pues, fue eso, la homosexualidad. Entonces, Clemente fue creciendo bajo esto, y en sus trabajos que dedicó y que después, conociendo a Manuel Alonso Corral, pues aprenden de cómo obtener, pues, ganancias a partir de herencias de ancianos, y cómo hacer negocios, ¿no? Piramidales. Entonces, así como Clemente, aprovechando pues sus tramas y sus vicios, pues logra engañar a la gente haciéndose pasar por un vidente y engañando con sus falsas apariciones y sus falsos mensajes. Pero dirán los palmarianos, pero si los mensajes de Clemente son llenos de espiritualidad, la Virgen está hablando de cosas muy bonitas y está hablando de cosas celestiales y llama a la oración y a la penitencia, como cualquier secta destructiva. Hay muchas sectas y muchos grupos sectarios católicos, o sea, de corte católico, que no aceptan la Iglesia Romana, igual que el Palmar, que también tienen la misma temática, ¿no? Que rechazan Roma y hablan de la Virgen y rezan y hacen devociones de la Virgen, del Rosario y de esas cosas, pero están llenos de herejías, igual que el Palmar. Y son unos extremistas que ven que para poder controlar a sus seguidores hacen lo mismo que el Palmar, que es ejercer reglas, imponer reglas restrictivas, prohibiciones, normas, el control de tu intimidad, el control de tu vida sexual, de tu intimidad, tienes que contarlo todo. Incluso los fieles palmarianos incluso son como pequeños espías, que si ven a un palmariano no vestirse de acuerdo a las normas palmarianas, o si ven hablando con alguien, van y se lo cuentan al superior, y luego causan problemas psicológicos, causan problemas y crisis emocionales a los jóvenes y a las gentes. Y luego machacan a los padres, porque los padres deben ejercer la total presión con los hijos. Y si los hijos no quieren obedecer a los padres, que los padres ya están ya realmente controlados por los líderes y dirigentes de la secta palmariana, si los hijos no quieren oír a los padres, los dirigentes obligan a los padres a que echen al hijo afuera de la casa. ¿Dónde está la vida cristiana? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo pueden hacer estas cosas? ¿Y cómo pueden ellos pretender hacer creer a la gente que Dios quiere esto? Es que por eso digo, amigos, es una hipocresía, es un cinismo y es una aberración. Es una aberración del cristianismo lo que hace el Palmar. Realmente Dios está fuera del Palmar, está lejos del Palmar. Dios realmente... ¿Será que realmente a las únicas personas que realmente Dios quiere ayudar son a la gente que están dejando el Palmar y que quieren que logren buscar la información, que quieren realmente liberarse de esa secta? Y Dios, como a mí me ayudó, ayudará a todas esas gentes. Pero por eso aquí estamos, amigos. Yo, a mí, mi corazón y la humildad, mi amor por la verdad y mi caridad inspirada por Dios, me obligan a mí a poder defender a todas esas pobres gente que están controladas por la Iglesia Palmariana. Y por eso hago este podcast. No recibo dinero, no recibo financiación ninguna. No estoy dedicado 24 horas a hacer mis podcasts o a informar en mi página de Facebook. No. Lo hago en un rato que entro, en un rato que otro, cuando tomo un café. Y tengo una vida placentera, porque una vida justa, una vida realmente, gracias a Dios, tengo todo y no me falta de nada. Tengo mi trabajo, soy dueño de mi trabajo, tengo mis cosas, tengo mi familia, mis amigos, y estoy contento. Realmente doy gracias a Dios que me he liberado del Palmar. Y doy gracias a Dios de que me ha ayudado a poder formarme un criterio. El criterio que nunca tuve en el Palmar. El criterio que ellos intentaron anularme, callarme. Nunca me dejaron de poder expandir mi inteligencia. Y logré liberarme de la secta. Y luego empecé a hacer las cosas que normalmente una persona normal hace. Que es vivir una vida decente, digna. Amigo, la secta palmariana está controlando a sus seguidores, anulándolos como personas. No se dan cuenta, pero unos no se dan cuenta y otros saben la verdad. O sea, saben que la verdad de que todo es dudoso en el Palmar. Algunos saben de que Clemente pudo no haber sido papa. Algunos saben de Clemente realmente no vivía como un papa, no vivía como un místico. Algunos han visto escándalos de Clemente y realmente esconden la cabeza bajo tierra, se tapan los ojos, se tapan los oídos. No quieren ver más allá. No quieren escudriñar el pasado del Palmar. Solamente se han quedado con lo superficial. Se han quedado con la parte, al parecer, buena del Palmar, que era: vive, duerme, come, obedece y sigue la vida normal, sigue la vida rutinaria, nada más. Pero si ponemos a los palmarianos ahora a estudiar a fondo la doctrina palmariana, según la tradición de la iglesia, según y con los documentos de la iglesia tradicional, uno llega a la conclusión de que el Palmar es mentira, que todo es una mentira, todo es una farsa, que no puede seguir más. Y va cayendo, realmente la iglesia palmariana como secta está caída, ya está en pedazos, es una ruina, es una calavera, porque realmente está fundada por Clemente Domínguez. Y realmente no tiene más vida, no tiene nada más que ofrecer en comparación con todas las otras sectas católicas que hay en el mundo. La iglesia palmariana es una de las últimas sectas, porque hay sectas que incluso parecen buenas. El Opus Dei parece bueno, pero es una secta, y los fieles tienen su libertad de pensar. Los fieles pueden tener su libertad de buscar la información, y son más libres de buscar información y viven una vida normal. Pero los palmarianos no tienen vida normal, y eso es lo que yo vengo a denunciar. Los fieles palmarianos no pueden salir de vacaciones, no pueden ir a sitios a divertirse en familia, a poder vivir esas experiencias tan saludables y tan hermosas como es la vida en familia, unas vacaciones normales, salir a visitar a sus familiares, parientes que no son palmarianos, enterrar a sus muertos, asistir a fiestas, a celebraciones, que no pueden, porque la secta les prohíbe, y les prohíbe porque la norma, o sea, no, les prohíbe sin una razón lógica e irracional, ¿no? Les prohíbe porque Clemente un día, pues, de capricho, porque le dieron una paliza en Alba de Tormes, y rompe totalmente con la iglesia romana, y prohíbe a sus fieles de que ya nadie vaya a la iglesia romana, que nadie puede entrar en la iglesia romana, nadie puede asistir a una celebración, banquete, bautizo, bodas. Y luego, poco a poco, Clemente va cerrando más ajustando y apretando más a los fieles, diciéndoles que no se puede ir de vacaciones, no se pueden ir a las piscinas, no se pueden ir a las playas, ni siquiera para caminar, no se pueden asistir a ciertos lugares ni nada. Y luego, poco a poco, es así como se van los fieles acomodando, ajustando, creyendo que Clemente, de parte de Dios, decía eso. Pero realmente ya Clemente está muerto, Isidoro está muerto, Genés huido, Pedro III escondido. ¿Dónde va esta iglesia? Realmente es una ridiculez, ¿no? Y realmente, cuanto más ridículo veo en la iglesia palmariana, y cuanto más ridículo veo que sus dirigentes postean en Facebook, tienen sus redes sociales, que pensábamos que iban a estar abiertos a un diálogo, abiertos a un debate y aceptar la crítica, lo que a veces le dice palmariana es que ahora bloquean en sus redes sociales. Si alguien pone una pregunta o da una esboza, una crítica, les bloquean. O incluso bloquean el banner, bloquean la parte donde uno puede escribirles algo. Les bloquean. Y esa actitud es una actitud realmente narcisista, una actitud soberbia, porque no aceptan que otros les digan lo contrario, no aceptan que otros les digan que están en el error, no aceptan que otros hagan preguntas que podrían resultar realmente conflictivas en sus mentes, ¿no? Porque no saben qué responder, porque no tienen la respuesta. Los palmarianos dirigentes no tienen respuesta para las preguntas de hoy en día. Por eso creemos que es una secta, por eso creemos que es un culto destructivo, Por eso creemos de que la iglesia palmerana es una estafa. Esperamos que jóvenes como el chico Graviel, que falleció en el Palmar la semana pasada, pues esperamos que los jóvenes palmarianos piensen realmente y esperamos y deseamos que Dios y la Virgen pues ayuden a estas pobres gentes a salir de la secta, a cuestionar la secta, que no tengan miedo, que tengan valor de buscar en Google, que no tengan miedo de buscar ex palmarianos que ya viven felices y que puedan tener interacción, que puedan tener una comunicación y puedan cambiar, intercambiar opiniones y salir de la mentira del Palmar. Y vamos a ayudar con esto. Por eso nadie nos va a callar, seguiremos adelante para explicar a los fieles palmarianos de que están en una mentira, de que podemos ayudarles, de que fuera está la verdad, fuera está la información, fuera de la iglesia está todo lo que uno necesita para estar bien con Dios y para vivir una vida digna, una vida feliz. Dentro de la iglesia palmariana lo único que hay que encontrar es una estafa. Lo único que van a hacerte es llevarte a la ruina económica, espiritual y moral. Porque realmente todo es una aberración de la vida cristiana. Y realmente no es así. Dios ni la Virgen quieren ese tipo de vida palmariana. Es aberrante, es ridícula. Y es falta de, y realmente falta la espiritualidad dentro de esa secta. Por eso, amigos palmarianos que nos escucháis y que va dirigido este podcast, ánimo. Ánimo, Dios es súper, súper misericordioso. No es tan justiciero ni tan terrorista como la iglesia palmariana intenta pintarlo. Realmente, fuera de la iglesia podrás ayudarte a ti mismo y ayudar a tus familiares a salir de esa secta. Cuando salgas fuera, te darás cuenta de cuán engañado estuviste, de cuántos años de oscuridad, de cuántos años de anulación como persona, de cuánto has perdido tu tiempo allí y cuánto en salud. Porque la iglesia palmariana, amigos, es una secta destructiva. Pues todo ya lo vemos, amigos, que gracias a Dios están ya comunicando con nosotros. Estamos en contacto pues con autoridades del pueblo para estar informados y seguir denunciando a la iglesia palmariana. Y esperamos de que pues esto poco a poco ya o ellos ya dejen de manipular a la gente y sean honestos y dejen a los fieles saber la verdad. O, pues, la información llegará pronto a todos sus fieles. O sea, es así. Yo quiero que todos los fieles palmarianos puedan estar libres, vivir una vida plena en un mundo que no es difícil, que sí, que es cuesta, la vida es así. Desde que existe el hombre ha tenido que luchar para sobrevivir, ¿no? Pero la esencia de la felicidad del hombre es siempre buscar estar bien con sí mismo y formar su familia y vivir en su familia, en su núcleo. La iglesia palmariana solamente es un grupo que empezó engañando a la gente diciéndote todo lo que tú querías oír, ¿no? Profecías, fin del mundo, castigos, y mucha gente pues utilizó esta arma para engañar a otros. Y realmente lograron engañar. Y toda esa gente pues que escuchó y que siguió esa norma, pues muchos han muerto y muchos se han vuelto locos. Y otros se han ido por ahí a envenenar con otras historias a otras gentes. Bueno, amigos, este podcast va dirigido a eso, a los palmarianos. Y realmente lamento mucho. Realmente mi más sentido pésame a la familia, a los familiares, a los amigos que conocieron al chico este. Y realmente una pena. Realmente la lamento muchísimo, de corazón. Espero que Dios lo tenga en su gloria, porque creo que también ha sido un alma de buen corazón, pero ignorante y engañado en esta secta. Pero no queremos que la gente viva así. Un chico con mucha vida puede hacer muchísimo, ¿no?, para crear felicidad para sí mismo y para otros. Bueno, pues nada, amigos, un abrazo fuerte a todos y pasar una feliz semana. Hasta luego.